Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva, solo verse alrededor.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a caminar el judaísmo junto a Etel Barilka. Y hoy, como estamos en vísperas de celebraciones como es Yom HaZikaron y Yom HaTzmaut, que son celebraciones relativas a la fundación del Estado de Israel, vamos a hablar de los dos temas que interesan más a Etel, que también es de Israel, pero también el tema de la educación, ¿no es cierto, Etel?
Sí, creo que, Jorge, es una excelente oportunidad de hablar algunas cosas acerca del tema de la educación en este joven estado que apenas va a cumplir 66 años.
Uh-huh. Y es una labor en este estado, como decías, que no ha realizado ningún otro estado, porque estamos hablando de crear un país a partir de las diásporas de gentes de cientos de países, bueno, cientos, de, por lo menos de decenas de países, de lenguas diferentes y de visiones de la educación muy distintas, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido Israel representa un modelo muy interesante, con sus logros y con sus menos logros, ¿no? Porque el desafío ha sido inmenso. Si nosotros pensamos en un país que cuando nace tiene alrededor de 600.000 personas y que en 3 años duplica su población, el solo hecho de pensar en un país es impensable, o sea, que un país en 3 años duplique su población, que pueda absorberla, pero también que pueda crear un sistema educativo en el cual todas esas nuevas personas puedan integrarse. Y cuando hablo de educación no hablo solo de niños, hablo de adultos, porque el primer desafío obviamente tenía que ver con el aprendizaje del idioma.
Claro.
Israel recibe, ya para que tengamos alguna idea de cifras, que si bien no acostumbro mucho a hablar de números, creo que sí vale la pena, porque si hablamos de alrededor de 700.000 personas que llegan en 3 años, la mitad de ellas procede de países de origen árabe y la otra mitad de países europeos. Con la cual ya tenemos una diferenciación muy, muy importante desde el punto de vista idiomático, cultural. Ya no hablemos de la idiosincrasia de cada uno de estos lugares. Y todo eso es un desafío inmenso para la educación. Tenemos en los primeros años alrededor de entre 10 y 12 lenguas diferentes que se hablan de manera bastante significativa. No estamos hablando de que hay un grupito pequeño que habla tal o cual idioma, ¿ok?
Sí.
Por lo tanto, es sumamente interesante poder ver de qué se trata esto. Hasta el día de hoy, a propósito, Israel es un país en ese sentido multicultural, donde tenemos una gran variable de idiomas. Y ese ha sido el primer desafío de la educación, pero por supuesto no el único, ¿no?
Uh-huh.
Creo que vale la pena recordar estos temas porque tendríamos también que poder visualizar que a pesar de ser un estado tan joven, con tantas diferencias, con tantos abismos, yo podría decir incluso desde el punto de vista social, tantas diferencias sociales, llega a logros muy importantes desde el punto de vista académico, por ejemplo.
Sí, sí. Sin duda, hoy en día, que aparte que es el país, creo que con más artículos científicos por habitante del mundo.
Exacto. Es un país que tiene un alto porcentaje de premios nobles, y los comparamos otra vez con la cantidad de población que tiene, lo cual no quiere decir necesariamente que su red escolar produzca permanentemente genios, ¿no? Su red escolar, por supuesto, tiene los mismos desafíos que cualquier otra, pero tiene, yo diría, una, Israel tiene en ese sentido una fibra, una vena, un algo que lo hace estar palpitando permanentemente en la búsqueda de la superación. Y eso es transmitido también como parte de los valores educativos que los jóvenes reciben.
Uh-huh.
y que marca una diferencia importante. Ahora, si ya hablamos de esto, tal vez vale la pena recordar, por ejemplo, cosas que a lo mejor el público no sabe, que el 87% de los servicios educativos del país son estatales, porque cuando vemos estos números de éxito a nivel académico, podríamos pensar que, bueno, son las élites que se educan únicamente en la educación privada. Uh-huh. Pero no, estamos hablando de un país que sigue teniendo mayoritariamente una red escolar estatal y que la mayor parte de los jóvenes se educan en ella. Por lo tanto, hay algo que va más allá del tema de las élites, si bien obviamente las élites socioeconómicas, como en cualquier lugar del mundo, son tal vez las que más se destacan. Otro dato importante, si me permites, Jorge, que creo vale la pena mencionar, es, por ejemplo, la Ley de Derechos del Alumno, que fue Israel el primer país que decretó una ley de ese tipo.
¿Y cuáles son los derechos? Porque aquí en España esto nos llama mucho la atención.
Mira, en este momento, lamentablemente, no tengo la ley frente a mí.
No, pero más o menos.
Pero esto tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad de exámenes que puedes marcar por semana para un alumno. Ah. El abuso que puede cometer un profesor de su autoridad hacia el alumno. O sea, ¿qué cosas son consideradas ofensa o abuso? Y no hablo únicamente del abuso sexual, que obviamente es un tema que también está contemplado por la ley, sino de abuso de la autoridad. Ajá. ¿Sí? Y lo interesante es que al ser ley, estas infracciones dejan de estar reducidas a las cuatro paredes del ámbito escolar para convertirse en una infracción a la ley. O sea que esa persona o ese maestro o ese profesor o ese director puede ser juzgado en un juzgado ante una transgresión de ese tipo. Lo cual habla de dos cosas. Por un lado, habla de una visión de muy avanzada acerca del lugar que deben ocupar los jóvenes y los niños en la sociedad. Y por otro lado, habla de una visión muy crítica de la realidad, porque no nos engañemos que temas como abuso de la autoridad es un tema que existe en todos los sistemas escolares.
Pero es que aquí en España la situación yo creo que es incluso inversa. Aquí lo que se está tratando es de llevar a la ley la defensa de los profesores.
Bueno, una cosa no quita la otra, en Israel todavía no hay, pero yo creo que estamos en lo mismo. Son dos caras de una misma moneda, aunque diferente. Yo mencioné recién que la ley esta es del año 2000, ahora ya estamos en el 2014. Han pasado 14 años y la sociedad va variando y cambiando, y sin duda también en Israel hay, por ejemplo, un problema serio de violencia. El tema del bullying, de la violencia escolar, no es, digamos, no es una prerrogativa de nadie. Existe hoy en la sociedad posmoderna, en la gran parte de los países. Y el tema de poder condenar este tipo de acciones también a través de la ley, me imagino que no está muy lejos el momento de llegar, lo cual no quita la otra parte, que también el alumno tiene derecho a ser protegido por la ley.
Uh-huh. No, es algo que aquí yo creo que en cuanto nuestros oyentes, si son españoles, lo escucharán y deben decir, pero esto que es una utopía, no existe.
Ajá,
o sea,
bueno,
el que tenga un hijo.
Si quieres, para la próxima buscamos la ley y la vemos un poquito más en detalle.
Sí, porque te digo, yo por ejemplo tengo una hija en edad de secundaria, de instituto, y claro que este tipo de derechos pues no están contemplados aquí, para nada.
Yo no sé decirte porque como no soy aquí, no puedo comparar, pero creo que es un dato muy interesante, ¿no?
Sí.
Y así podríamos mencionar algunas otras cosas que a lo mejor los oyentes no conocen, digamos, como que el sistema educativo israelí está dividido en diferentes corrientes, el sistema estatal me refiero, ¿sí? Tenemos el sistema estatal secular y el sistema estatal religioso, o sea que todos los miembros de la sociedad pueden encontrar en la educación estatal también una respuesta a sus necesidades ideológicas. No es que si yo soy una persona observante, entonces tengo que ir necesariamente a un colegio privado, o lo contrario, sino que el país trata de dar, en ese sentido, respuesta a todos sus habitantes.
Y una pregunta, Ethel, sí. Porque aparte de los habitantes judíos en Israel, por ejemplo, hay 1,500,000 de árabes israelíes.
Sí, a eso iba ahora. Y el tercer gran sector es el sector estatal árabe. La educación árabe está también bajo el techo del Ministerio de Educación y de esta red de escolar que estamos mencionando, o sea, de una red escolar estatal. También en el sector árabe existen escuelas privadas, igual que en el sector judío, pero la mayor parte de los colegios son colegios estatales. O sea que una persona puede optar por uno u otro de los modelos conforme a su procedencia, a su creencia, etcétera, ¿no?
¿Y qué nivel tienen estas escuelas de los árabes israelíes?
Mira, las escuelas árabes israelíes, al igual que las escuelas israelíes, depende de muchas cosas. Depende también de las zonas del país en las que están ubicadas, porque tú sabes que la escolaridad no depende solo de los maestros, sino que también depende de la inserción socioeconómica del público que acude a esa escuela.
De las familias, sí.
Pero también tenemos que tener presente a lo mejor un dato histórico que puede ayudarnos a entender la diferencia que aún existe entre la red judía y la red árabe, porque aún existe una diferencia de nivel, cada vez menos, pero existe. Y para que sea un poco ilustrativo, voy a dar un dato de los inicios, justamente, ¿no? Antes del establecimiento del Estado, en el 1935, más o menos por ahí, el 80% de los niños judíos estaban escolarizados, mientras que solo el 20% de los niños árabes estaban escolarizados. Y esto tenía que ver con el hecho de que la sociedad árabe era básicamente, estamos hablando de hace 80 años atrás, 70 años atrás, una sociedad de características rurales, uh-huh, en las cuales también los niños formaban parte del sistema rural y no acudían al colegio. Con la creación del Estado y la promulgación de la Ley de Educación Obligatoria y gratuita, las cosas van cambiando lentamente, y hoy sí tenemos también escuelas árabes de avanzada, no quiere decir que todas sean avanzadas, igual que no todas las escuelas judías son de avanzadas.
Pero en comparación, corrígeme si me equivoco, pero en comparación, el sistema educativo de los árabes en Israel es mejor que el sistema educativo árabe en los otros países árabes.
Bueno, eso, sabes, depende con qué gafas los mires. Yo te voy a decir que sí y otros te van a decir que no, pero eso no se vale. Yo creo que sí, porque otra vez estamos hablando de niños que crecen dentro de un sistema educativo democrático, que ya has visto que incluso tiene leyes que los defiende. Estamos hablando de un país, otra vez, que tiene altos niveles, sobre todo en el tema de la tecnología y las ciencias, que sin duda Israel va a la vanguardia en ese sentido en relación a muchos de los países occidentales.
Uh-huh. Y ahora mismo en la sociedad israelí ahí está este fenómeno, el que se llaman Startup Nation, que es no solamente tecnología, muchas veces no es tecnología, sino tener una idea comercial buena. Uh-huh. Y hay chicos que con 20, 25 años ya son millonarios.
Sí, hay también en otros países, pero sí, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Yo creo que el sistema educativo israelí, por más que, otra vez, repito, que tiene problemáticas y que tiene problemáticas graves, y si nosotros vemos que los resultados de los exámenes de nivel internacionales, no es que Israel está a la cabeza, ¿okay? Pero a pesar de todo eso, Israel sigue teniendo una actitud de pensamiento crítico, de pensamiento liberal, de posibilidades de investigar, y niños que crecen en un ambiente de ese tipo obviamente pueden llegar a logros importantes también en esto que tú mencionas, que es en la iniciativa. Israel en ese sentido tiene un sistema educativo que permite la iniciativa, que permite la crítica, que permite el análisis, que es un sistema, otra vez, que no todos los países les gusta, pero que fomenta esa clase de pensamiento libre, que también tiene que ver con un bagaje de tipo histórico-cultural heredado a través del judaísmo. No es que Israel nace con esto y así lo crea, sino que son siglos de una tradición de pensamiento, otra vez, de pensamiento dialogal, de crítica, de posibilidad de analizar y de ingenio, yo diría, en el sentido que hoy llamamos iniciativa, ¿no? De usar el talento para salir de situaciones determinadas, de buscarle la vuelta a las cosas, de ser creativos. Eso un poco dice, hay quienes dicen que lo tenemos en el DNA, y la educación rescata de alguna manera estos elementos.
Bueno, Ethel Barilka, nos ha encantado hablar hoy contigo, porque esta visión de la educación en Israel no solamente nos abre los ojos a la realidad de lo que se vive en Israel, sino que también nos ilumina un poquito las posibilidades que hay de seguir avanzando fuera de Israel también, en el terreno educativo, a través de la integración del pensamiento crítico, del diálogo y todos estos valores y sujetos de los cuales has mencionado. Así que muchas gracias por ayudarnos a caminar hoy junto a ti el judaísmo, y te esperamos dentro de 2 semanas, si te parece.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por permitirme compartir estas reflexiones.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.